Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reitera su disposición a reunirse con el líder de Corea del Norte. Se aviva la polémica por la pregunta sobre ciudadanía que estaría incluida en el censo 2020. El secretario estadounidense de Defensa critica a Rusia por lo que denomina conducta imprudente. Y el argentino Juan Martín del Potro avanza a cuartos de final del torneo abierto de tenis de Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 28 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump afirmó hoy vía Twitter que recibió un mensaje del presidente chino Xi Jinping destacando una positiva reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante una visita que realizó a Pekín ayer. Recibí anoche el mensaje del presidente chino Xi Jinping de China, diciendo que su reunión con Kim Jong-un fue muy bien y que Kim espera con interés su reunión conmigo, dijo Trump en este tuit. Más adelante continuó escribiendo: mientras tanto, y desafortunadamente, las sanciones y presiones máximas deben mantenerse a toda costa, según dijo el mandatario. Por otra parte, Trump también destacó, y abrimos comillas, durante años y a través de muchas administraciones, todos dijeron que la paz y la desnuclearización de la península de Corea no era siquiera una pequeña posibilidad. Ahora hay una buena posibilidad de que Kim Jong-un haga lo correcto para su gente y para la humanidad. Esperamos la reunión, concluyó el Twitter del presidente Trump. En tanto, el portavoz del gobierno de Corea del Sur dijo hoy que la reunión en Beijing entre el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un ayudaría a establecer la paz en la península de Corea. El comentario del vocero Baek Tae-hyun sigue a un informe de la Agencia de Noticias Oficial de China que cita a Kim diciendo que Pyongyang está determinado a mejorar sus relaciones con Corea del Sur y dispuesto a celebrar una cumbre con Estados Unidos. Creo que la mejora en la relación entre Corea del Norte y China antes de la cumbre intercoreana y la cumbre de los Estados Unidos-Corea del Norte serán útiles para resolver el problema en la península coreana, como la desnuclearización y el establecimiento de la paz, dijo el portavoz. Por su parte, el primer ministro de Japón dijo hoy a los legisladores de su país que la visita de Kim a China aún está bajo revisión. A menos que veamos una acción concreta desde Corea del Norte, no levantaremos el embargo. Además, trabajaremos en plena unidad con la comunidad internacional, dijo Abe. Aún no está claro hasta dónde llegará Kim para apaciguar a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos o la comunidad internacional que ha denunciado sus pruebas de misiles. En medio de este panorama, indudablemente es importante hacer un análisis y tengo mucho gusto en saludar al doctor Jorge Malena, director del Centro de Estudios de China Contemporánea en la Universidad de El Salvador en Argentina. Un placer saludarlo, doctor Malena, bienvenido.
Gracias, Gioconda, un gusto hablar con usted, buenos días.
Usted es un experto en este tema, doctor Malena. ¿Qué impresión le ha dejado esta visita de Kim Jong-un? ¿Usted en algún momento anticipó que esto podría suceder?
Efectivamente, era dable de esperar que ante lo que será la próxima cumbre entre las dos Coreas y posteriormente la eventual cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, un primer paso importante que debía darse fuese este encuentro entre los máximos líderes de la República Democrática Popular de Corea y la República Popular China. La lectura que hago al respecto es que este encuentro no solo tiene un sentido, un significado táctico a la hora de hablar cara a cara sobre cómo será el proceder de cada una de estas potencias que históricamente han sido aliadas, sino también, y quizás por sobre todo, el significado simbólico que tiene este encuentro. Y con esto hago referencia a que en primer término es la primera reunión en persona que mantienen estos dos líderes, bastante tardía tengo que reconocer, porque en el año 2012 tuvo lugar la llegada al poder de Xi Jinping en China y hasta ahora no se habían encontrado. Y, digamos, también es muy simbólico para mostrarle a los demás actores en esta controversia de la península coreana, tanto regionales como extrarregionales, que Corea del Norte no está tan sola.
Doctor, sin embargo, es interesante hacer una pregunta que parece simple, pero que podría explicar muchas cosas. ¿Por qué Kim Jong-un escoge China para hacer esta visita?
Bueno, por ese rol central que está jugando China en esta controversia, a la luz de que desde el año 2003 ha sido sede de las llamadas conversaciones a seis bandas en Pekín, y obviamente lo que hace a la propia región del nordeste de Asia es el principal actor. Por supuesto que Estados Unidos, Corea del Sur, Japón juegan un papel, pero Estados Unidos, aún teniendo despliegue militar en la región, es un actor extrarregional, y Corea del Sur y Japón más bien no son aliados, sino que más bien son rivales de Corea del Norte.
Exacto, y Japón dice que está mirando esta situación con muchísima precaución.
Sí, desde ya, porque ellos, digamos, no tienen un rol protagónico en toda esta crisis. Ellos, digamos, más bien siguen a la política de Estados Unidos y se apoyan en ella. Entonces, todo esto de que está sucediendo, que obviamente va más allá de su alcance, les genera preocupación. No olvidemos que en estos ensayos misilísticos que Corea del Norte ha llevado a cabo en los últimos años, varios de esos misiles de mediano y largo alcance han caído en costas cercanas a las de Japón.
Claro.
E incluso algunos han sobrevolado el espacio aéreo japonés.
Así es. Doctor, esto abre el camino para esa futura y esperada reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un.
Digamos que para quienes somos optimistas, el panorama es mucho más promisorio de lo que venía sucediendo hace 2-3 meses atrás y de ahí hacia un año para atrás, pero también hay que darle cabida a una lectura pesimista que contempla que, por sobre todo, lo que está haciendo Kim es ganar tiempo. Ellos están saliendo de un invierno crudo en donde el país sufrió sanciones económicas, y por ese motivo, digamos, para el régimen, para mantener algún grado de legitimidad, ellos tienen que contribuir con la mejora del nivel de vida de la población. Y bueno, teniendo ahora todo un año por delante, mi lectura es que el régimen de Pyongyang necesita mejorar sus lazos con el exterior para volver a recuperar algún grado de asistencia económica.
Doctor Jorge Melena, director del Centro de Estudios sobre China Contemporánea en la Universidad de El Salvador en Argentina, muchísimas gracias por este análisis de tan importante tema. Como siempre, un placer saludarlo.
Muchas gracias, Gioconda. Un gusto también hablar con usted. Que tenga un buen día.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Se aviva la polémica sobre una pregunta que sería incluida en el censo 2020 relacionada con la ciudadanía. Tony Cano con detalles.
Nueva York encabezará una coalición de estados que demandarán al gobierno del presidente Donald Trump por la decisión de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló el martes que la Casa Blanca apoya la medida, pero que la decisión se tomó a nivel departamental. Esta es una pregunta que ha sido incluida en todos los censos desde 1965, con la excepción de 2010, cuando fue retirada. La pregunta es necesaria para el Departamento de Justicia para proteger a los electores y específicamente que nos permita cumplir con la ley sobre los derechos de los votantes, que es parte de este proceso, señaló la vocera presidencial. Una coalición de secretarios de justicia estatales exhortó al Departamento de Comercio a no incluir esa pregunta y anunció que se presentarán demandas contra el gobierno federal. La alianza incluirá a Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y California por ahora. El recuento de población, que se realiza cada 10 años, es un requisito constitucional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos critica a Rusia por lo que denomina más bien una conducta imprudente. Luis Alberto Facal con detalles.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, ha criticado enérgicamente a Rusia por lo que considera peligrosa e imprudente conducta, diciendo que era bastante obvio que Moscú estuvo detrás del uso de un gas nervioso de grado militar contra un exespía ruso y su hija en Gran Bretaña. Intento de asesinato de un hombre y su hija. ¿Cómo es eso para comenzar?, dijo Mattis a los periodistas el martes en el Pentágono cuando se le preguntó que describiera el incidente que ha desatado una amplia respuesta diplomática contra Rusia. La Casa Blanca dijo el martes que más de 25 países han expulsado 150 oficiales de inteligencia rusos ocultos bajo encubrimiento diplomático y que Washington esperaba que más naciones tomen medidas similares. Sarah Huckabee Sanders es la portavoz de la Casa Blanca.
Ciertamente estamos aplicando presión a Rusia, ciertamente estamos alentando a nuestros aliados y socios y trabajando con ellos para eso. Y creo que ustedes han visto un número sin precedentes de países que se han unido a Estados Unidos en ese esfuerzo.
Los comentarios del Pentágono y la Casa Blanca siguieron a una acción de la OTAN anteriormente el martes que anunció que expulsará a 7 diplomáticos rusos y negará acreditación a otros 3 como parte de una amplia, fuerte y coordinada respuesta internacional. El embajador ruso en Australia, Grigory Logvinov, dijo el miércoles que si los países de Occidente continúan las acciones contra Rusia, el mundo estaría en una más profunda situación de guerra fría. Pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, quien dijo que estuvo involucrado en el proceso que llevó a las expulsiones de diplomáticos rusos, atribuyó la culpa a Rusia, diciendo que las decisiones de Moscú han dejado a Occidente con pocas opciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, visitó México y junto a esa nación acordaron mantener un diálogo constante. Sara Pablo tiene estos detalles desde Ciudad de México.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, coincidieron en la necesidad de enfrentar los retos comunes en materia de seguridad de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía de ambos países. Durante un encuentro privado en la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo reiteró que es prioridad del gobierno mexicano velar por el respeto a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado, el presidente y la funcionaria estadounidense conversaron sobre la importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y constante entre ambos países y se refirieron al potencial de la frontera común como un área de oportunidad, intercambio y encuentro. Al respecto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Yorjana, señaló que este tipo de encuentros abona un mejor entendimiento entre ambos países y la necesidad necesidad de avanzar en la colaboración en temas como narcotráfico, migración y control de armas.
Manda señales muy positivas de una nueva etapa de entendimientos entre la relación de México y Estados Unidos. Lo que hemos visto en las últimas semanas, independientemente de las declaraciones del presidente Trump, es una serie de hechos que están encaminados a reconocer a México como un importante socio y vecino de los Estados Unidos y con quien hay que mantener una buena relación de vecindad y, por supuesto, programas de cooperación.
El diputado señaló que si bien es cierto que por momentos se endurece el discurso, la realidad es que el trabajo conjunto continúa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, descartó cargos criminales contra dos oficiales de policía blancos de Baton Rouge en el mortal tiroteo de un hombre negro afuera de un minimercado. La decisión del fiscal Landry tiene lugar casi 11 meses después de que el Departamento de Justicia descartara los cargos criminales federales en la muerte de Alton Sterling en julio de 2016. Landry hizo el anuncio después de reunirse con familiares de Sterling. Posteriormente, en conferencia de prensa, la familia acusó a los policías de asesinato y Kenyetta McMillan, madre de Cameron, uno de los hijos de Alton Sterling, afirmaba. La forma en que lo mataron fue a sangre fría. Yo sé que ustedes lo saben, pero sí, el sistema nos ha fallado y sí, estamos decepcionados. Pero como familia nos mantendremos fuertes y seguiremos orando, dijo. El oficial de policía Blaine Salomoni disparó y mató a Sterling durante una pelea afuera de un minimercado donde el hombre de 37 años vendía discos compactos caseros. El oficial Howie Lake II ayudó a luchar con Sterling en el suelo, pero no disparó su arma. Autoridades federales iniciaron una investigación sobre derechos civiles inmediatamente después del tiroteo y divulgaron sus conclusiones en mayo de 2017. Se concluyó que Salomoni gritó que Sterling estaba tratando de agarrar un arma en su bolsillo antes de dispararle 3 veces y después le disparó 3 veces más en la espalda cuando Sterling se sentó y comenzó a moverse. Los oficiales recuperaron un revólver cargado del bolsillo de Sterling, quien como delincuente convicto no podía portar un arma legalmente. Las autoridades federales concluyeron que no había pruebas suficientes para probar que Salomoni o Lake privaron voluntariamente a Sterling de sus derechos civiles o que el uso de la fuerza por parte de los oficiales fue objetivamente irrazonable. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela se pierden las tradiciones de Semana Santa por la escasez de productos y sus altos precios. Nicole Colster informa.
Las ventas de Daisy Araque cayeron este año. Esta mujer que vende estampas de santos, velas, rosarios, túnicas y orquídeas, muy populares en la temporada de Semana Santa, explicó que la falta de efectivo y la inflación acabaron con su negocio.
Primera Semana Santa que pasamos así. En otros años era más venta. Ahorita es lo caro que están todas las cosas.
El puesto de Daisy está en una acera del centro de Caracas, muy cerca de la Basílica Santa Teresa, uno de los templos más importantes de Venezuela. A su lado está Emilio Cecilia Ochoa, también vendedora de la zona, que coincide en que las tradiciones de los feligreses fueron opacadas por la situación económica del país.
Precaria, han estado malísimas porque no hay efectivo.
60% de la población venezolana es católica y comer pescado en la Semana Mayor es costumbre. Para comprar un kilo de camarones o langostinos, por ejemplo, se necesita alrededor de 2 sueldos mínimos integrales, equivalentes a $8 en el mercado negro. En un mercado de Caracas, esto dijeron algunos de los consumidores.
Que come eso es que debe tener mucho real, porque eso está por las nubes, hasta la sardinita.
El sacerdote Enrique Llanes ofreció algunas opciones para la penitencia cuaresmal.
Los precios, la escasez, ha llevado a la iglesia a dar instrucciones de suavizar un poquito la normativa del ayuno, que puedan sustituir esas penitencias cuaresmales a través de hacer una obra de caridad.
El gobierno, que acostumbra a regalar bonos de dinero, para esta fecha ofreció 700.000 bolívares a 8 millones de venezolanos, es decir, unos $3. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en El Salvador piden a Naciones Unidas intervenir frente a las amenazas contra la independencia judicial. Los detalles con Neri Mabel Reyes.
Las críticas del fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, contra jueces que diligenciaron casos de la tregua entre los cabecillas de las pandillas, motivó que los aplicadores de justicia hicieran llegar una denuncia ante el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayán. Le solicitan su intervención para que el fiscal se abstenga de interferir en la independencia judicial. El titular del Ministerio Público se defiende.
Tenemos derecho a cuestionar también, porque este caso de la tregua es un caso ejemplo como otros donde se ha dicho la fiscalía pierde el caso y no puede investigar y no aportó prueba, cuando no es así.
Además, manifiesta el fiscal Meléndez que hay antecedentes de resoluciones judiciales absolutorias que posibilitaron la fuga de imputados en graves delitos.
Nos ha ocurrido en otros casos donde los jueces también han emitido resoluciones cuestionadas por delito grave, confianzas mínimas, pírricas, y los imputados se han ido del país.
Por el momento se espera la reacción del relator especial sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, todas las miradas están puestas en Juan Martín del Potro, que sigue cosechando triunfos. El argentino se instaló en los cuartos de final del Abierto de Miami tras vencer 6-4, 6-2 al serbio Filip Krajinovic, la 14ª victoria seguida para el número 6 del mundo. Del Potro busca coronar un doblete de títulos en los primeros dos torneos de la serie Master 1000 del año, luego de su consagración en Indian Wells.
La verdad que cuando uno va ganando tantos partidos, es muy linda la sensación que un jugador tiene. Como estuve diciendo, físicamente tampoco me sobra mucho, pero son cosas lindas que siempre quiero que me pasen y no pasan muy seguido. Pero igual sigue siendo Miami, sigue habiendo mucho latinoamericano, mucho americano también, y siempre jugar en Miami es Miami.
Si se proclama campeón en Miami, Del Potro podría encadenar 3 títulos seguidos en su carrera por primera vez antes de Indian Wells. El argentino de 29 años salió campeón en el Abierto Mexicano en Acapulco. En el béisbol de Grandes Ligas, al abrir la campaña 2018, la nómina más alta la tendrán los Medias Rojas de Boston, con una suma de 223 millones de gasto, poniendo fin a una racha de 4 años de los Dodgers de Los Ángeles. San Francisco será segundo con unos 203 millones de dólares y los Cachorros de Chicago terceros con 183 millones. Los Dodgers y los Nacionales de Washington tendrán nóminas de alrededor de 180 millones de dólares y los Angelinos les seguirán con 170 millones. Los Yankees estarán alrededor de 167 millones de dólares, su nómina más baja desde el año 2003. Nueva York no ha estado tan bajo desde 1992, cuando fue noveno entre las nóminas con 34 millones 500 mil dólares en la última campaña de la suspensión del dueño George Steinbrenner. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. Perdida durante cerca de 300 años, una misa del compositor Giovanni Battista Pergolesi está popularizándose entre audiencias de toda Europa tras haber sido redescubierta por investigadores. Pergolesi, quien murió de tuberculosis a los 26 años de edad, es más conocido por composiciones solemnes y sacras como Stabat Mater, que escuchan al fondo, pero el director italiano Giulio Prandi asegura que la misa en re mayor muestra una nueva fase del compositor del siglo XVIII. No conocíamos el carácter alegre y ligero del trabajo de Pergolesi, comentó Prandi a la agencia Reuters con ocasión de un concierto en Bruselas. La reacción del público ha sido arrolladora. Prandi ha interpretado la misa en conciertos en Bélgica, Holanda e Italia y este mes publicó la primera grabación del mismo en disco compacto. La misa, que se cree fue compuesta circa 1731, fue armada de nuevo hace 2 años por musicólogos italianos a partir de una serie de fuentes en diferentes bibliotecas. Prandi y su conjunto Ghislieri interpretarán la misa en festivales de Francia, Alemania y Malta durante el año.
My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego.
En Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg, Ciudadanos Insatisfechos, en el año 2045 se ponen cascos de realidad virtual para entrar a un universo digital donde pueden bailar en clubes nocturnos o correr en autos de carreras por las calles de Nueva York. Los especialistas en realidad virtual esperan que la película de acción que llega a los cines de todo el mundo esta semana genera un nuevo interés en la tecnología y ayuda a apuntalar a lo que es ahora un nicho del mercado. Ready Player One, basada en una novela de Ernst Cline, muestra a un grupo de adolescentes que pasan sus días usando sus anteojos, trajes y guantes de realidad virtual para maniobrar personajes a través de una tierra computarizada llamada el Oasis, llena de posibilidades infinitas de trabajo, aprendizaje y socialización. Ready Player One se estrena el 30 de marzo en las salas de cine de Estados Unidos. Desde Washington, con las notas del mundo del espectáculo, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. El presidente Donald Trump dijo hoy en un tuit mañanero que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que da derecho a poseer armas de fuego para su defensa, nunca va a ser revocada. Su tuit respondió a un artículo de opinión publicado en el New York Times un día antes por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, John Paul Stevens, en el que expresó un punto de vista contrario a la enmienda. La segunda enmienda nunca va a ser revocada, escribió en mayúsculas el presidente Trump, y agregó: aunque a los demócratas les gustaría que esto pasara, y a pesar de las palabras de ayer del ex magistrado de la Corte Suprema Stevens, de ninguna manera. Necesitamos más republicanos en 2018 y deben siempre controlar la Corte Suprema, dijo. Stevens, ahora retirado, fue una de las opiniones discordantes en un fallo de la Corte en 2008 en el que confirmó que la segunda enmienda permite las armas para la autodefensa. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.